ya está con nosotros en este Boulevard de Radio Euskadi el consejero de Sanidad, Rafa Bengoa. ¿Qué tal? Egunon, muy buenos días.
Egunon.
Bueno, ¿cómo va discurriendo el verano?
Bien. El verano aquí, en relación a la sanidad, más tranquilo que en otras comunidades autónomas.
Sí, de eso hablaremos. Desde luego que en otras comunidades autónomas tienen problemas que, y esperémoslo aquí de momento, y esperemos que nunca tengamos. Yo recuerdo cuando, más o menos, cuando usted accedía al cargo, cuando se hacía con las riendas del Departamento de Sanidad, que venía a decir algo así como que el modelo sanitario estaba estancado. Ha pasado un tiempo y me gustaría saber si ese estancamiento ha evolucionado hacia algo más positivo. ¿Cómo está el modelo sanitario vasco actual?
El modelo en cuanto a la gestión que hemos hecho en estos dos años está bien, y es por eso que podemos seguir pagando las farmacias digamos a tiempo, todos los demás proveedores, que podemos sacar una OPE ambiciosa que no se puede hacer en ninguna otra comunidad autónoma, que hacemos nuevos programas, incluso invertimos. Por otro, eso digamos es lo que hubiera hecho pues gente que se mete en gestión. Lo que nosotros queríamos decir con ese comentario de que el modelo sanitario estaba empantanado, estaba estancado, es en relación a que es un modelo que desde hace 50 años está orientado a la lógica de rescate médico, es decir, para atender a los problemas que tenemos agudos, un infarto, una apendicitis, una infección. Uh-huh. Y esa lógica de rescate nos ha llevado a organizar la medicina y los servicios, la atención primaria hospitalaria y nuestra relación con los servicios sociales de una forma muy determinada, que ahora ya no vale. Porque aparte de rescatar, lo que necesitamos es mucho más cuidar a gente que tiene enfermedades crónicas, que son ya el 70-80% de la gente que hoy ha ido al sistema de salud. ¿Eso qué quiere decir? Que estas personas lo que necesitan es continuidad de cuidados. Y un modelo que está muy orientado a rescatar a la gente en urgencias y hacer operaciones, etcétera, no hace eso otro bien. Y entonces nosotros queremos hacer las dos cosas bien, el rescate y los cuidados crónicos. Esta estrategia de gestión de enfermos crónicos está llamando la atención, se está empezando a copiar por distintos, tanto partidos políticos como comunidades autónomas, y nosotros ya estamos implantando ese cambio en Euskadi. Yo no diría que todavía estamos en ese sentido, obviamente, desempantanados, si es que existe esa palabra, pero sí estamos ya yendo en esa dirección.
Uh-huh. Mencionaba usted algunos problemas que afortunadamente en Euskadi de momento, y digo, espero que siempre no tengamos. Si uno mira, por ejemplo, a Cataluña, con todos los recortes sanitarios que se están llevando a efecto, pues obviamente el ciudadano se asusta y dice, ¿nos puede tocar a nosotros en cierta medida todo lo que está pasando ahí al lado?
Bueno, este gobierno desde el principio, y el Lehendakari ya dijo que quería asegurarse que la crisis económica que empezó en el 2008 no se convirtiera también en una crisis social. Y por lo tanto ha ido invirtiendo en el terreno social, no solo sanitario, sino educación, servicios sociales, de una forma privilegiada. Eso nos ha permitido pues organizar la sanidad de una forma fuerte, y hoy yo diría que Osakidetza está más fuerte que nunca en la parte pública. Yo creo que es muy importante que un gobierno, sea quien fuera, asegurando que en una época de contexto de crisis, donde se van deshaciendo valores y la gente va perdiendo referentes en casi todo, que exista un sector social, en este caso un sector sanitario, que es que la gente sepa pues que le van a atender bien en la sanidad vasca. Eso es lo que estamos pretendiendo hacer, y nosotros creemos que obviamente con los resultados que estamos teniendo, que ya he explicado antes, que incluso podemos soltar una OPE de 2.600, pagamos a todo el mundo mejor que nadie, tenemos unos muy buenos sueldos en los profesionales, etcétera. Nosotros sabemos que no vamos a tener una situación como la que se ha vivido este verano en Castilla-La Mancha o en Cataluña.
Pero sí que es cierto que, por ejemplo, mirando este verano, las sustituciones de las bajas por vacaciones o por lo que sea, sí que son menos que en otros ejercicios, ¿no?
Eso siempre, porque baja la demanda. Es decir, nosotros
sabemos... O sea,
sabemos...
no están configuradas esas... menores sustituciones porque también nos afecta en cierta medida las restricciones económicas?
No, nosotros hemos tomado decisiones duras sobre la gestión de recursos humanos, si no, no podríamos estar invirtiendo en otras cosas, igual que lo hemos hecho en relación a la política de genéricos, que estamos promoviendo los genéricos en lugar de las prescripciones de marca que hacían los médicos. Todo eso nos permite, tanto la política de recursos humanos y las políticas de farmacia, etcétera, esas cosas nos permite invertir en otras cosas como las que he explicado. En verano siempre hay una reducción de la demanda natural poblacional. Seguimos programando la cirugía urgente, obviamente cáncer cardiovascular necesaria, y no tenemos nosotros ninguna indicación de que esas decisiones estén afectando la calidad de cuidados. Todo lo contrario, ya en septiembre se sigue programando, se sigue viendo una demanda, y hay que recordar continuamente de que incluso con menos fondos tenemos que atender todos los años unos 10.000 enfermos crónicos nuevos todos los años, que son los baby boomers que entran en el sistema, que a partir de los 65 años empezamos todos a tener más cosas, y esos 10.000 enfermos pues suponen más demanda y necesitan más servicios, y se lo vamos a proporcionar.
O sea que el dinero, digamos, de menos con que cuenta el presupuesto del departamento se intenta optimizar. De todas formas, hay ambulatorios que no abren los sábados, hay ciertas actuaciones que generan protestas. Ante eso, hay quien dice que se está notando un deterioro en la sanidad pública vasca, algo que contradice lo que me está contando.
Yo puedo probar con datos objetivos que eso es falso. Es decir, a mí me hace falta, yo creo, yo estoy abierto a cualquier tipo de discusión con datos encima de la mesa, en la que, pues, que sean los sindicatos, la oposición, me pruebe que la calidad se ha reducido por las decisiones que hemos ido tomando. Yo puedo probar exactamente lo contrario, es decir, sabemos que tenemos más seguridad del paciente. Es evidente que el sistema sigue teniendo algunos problemas. De hecho, ya hemos empezado con su primer pregunta, hemos empezado diciendo que hay una serie de cosas que hay que cambiar, que son muy estructurales, muy de fondo en el sistema, esta lógica de que los pacientes crónicos no reciben los cuidados que necesitan. Eso es en Euskadi y en cualquier otra parte de ahora del mundo prácticamente. Nosotros hemos empezado esa reforma para que tengan esos cuidados. Yo creo que si a mí me pueden probar, yo estoy dispuesto a escuchar, pero me tienen que probar con datos, que eso es así. Yo tengo nuestra información, es todo lo contrario, y lo puedo probar.
Ha mencionado varias veces el asunto de las farmacéuticas. Hemos estado contando en los medios lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, con esos problemas, y ha insistido usted en que aquí no estamos en esa circunstancia. Y no vamos a estar, me imagino.
No vamos a estar.
¿Por qué?
Por la razón que he dicho antes, de que este gobierno y este consejero pues militan el fortalecimiento del sector público y una buena gestión de la sanidad nos permite garantizar los pagos prontos a todos los proveedores que nos traen cosas para ejercer la medicina día a día, entre ellos los farmacéuticos, pero todos los demás proveedores de tecnologías, etcétera. No ha pasado en los últimos dos años con una recesión muy importante. Ahora que Euskadi ya está saliendo de la recesión, aunque sea despacio, es lógico pensar que no voy a tener esos problemas. Hay que acordarse de todas formas que toda la sanidad, la vasca, la española, la mundial, la europea, ha sufrido una especie de stress test, ¿no? El test de esfuerzo que han hecho a la banca, que se hace a la banca, y a ver si sobreviven en escenarios más duros. Pues nuestro escenario más duro de los últimos 30 años han sido los últimos dos años. Quizá este otro año también, y nunca ha pasado en los últimos 35 años que hemos tenido que gestionar en un contexto económico tan difícil. Eso, el hecho de haberlo hecho y haber mantenido unas buenas listas de espera, unas posibilidades de inversión, una OPE, etcétera, nos hace pensar que no vamos a tener problemas en los próximos dos años.
Las listas de espera, otro de los eternos temas cuando hablamos de la sanidad. Hace unos días leía unos datos en torno a que se han reducido los días de espera en algunos casos. ¿Cómo está la situación? ¿Se va trabajando y se va consiguiendo el objetivo de intentar que esas listas de espera se reduzcan, que los días sean menos?
Sí, primero tenemos mejores listas de espera, digamos, que antes. Esto es en parte por la gestión y en parte porque las nuevas tecnologías nos permiten hacer cada vez más cosas de forma ambulatoria, etcétera. Uh-huh. Esto se ha venido haciendo bien en Osakidetza en los últimos 20 años, una política, digamos, de fortalecimiento de más cosas en atención primaria, de más utilización tecnológica para hacer las cosas de forma ambulatoria cuando se puede sin ingresos, y todo eso supone un ahorro muy importante y una mejora de calidad para los pacientes. Toda esa lógica hace que podamos, digamos, seguir haciendo, digamos, más de eso y de forma más acelerada. Y creemos que poco a poco necesitaremos probablemente menos camas, pero más actividad en atención primaria, y sobre todo, como hemos dicho ya dentro de esa estrategia de crónicos, queremos hacer más en casa de forma no presencial. Queremos que la gente esté en contacto con nosotros cuando no están con nosotros y que nos esté mandando información desde diferentes gadgets telemáticos, etcétera, o simplemente que pueda llamar al multicanal, a Osarian, a las 2 de la mañana y decir, pues no he entendido muy bien qué es lo que me ha dicho el médico esta mañana. Y a nosotros le ponemos en contacto entonces en ese momento con un médico, una enfermera, y le explican qué es lo que tiene que hacer sin tener que volver a desplazarse la mañana siguiente. Todas esas cosas nos están permitiendo en parte la tecnología y en parte una buena gestión.
Al hilo de esta cuestión, yo me pongo en el pellejo de una persona mayor que no ha tenido contacto con la tecnología. Tiene que costar mucho para esa persona hacerse con los resortes, ¿no?, para ese tipo de atención, sí, en caso de ser enfermo crónico, ¿no?
Sí. Hay dos movimientos ahí. Primero, los mayores ya no son tan mayores como antes. Está sorprendiendo que gente por encima de 65, 70 años bastante más cómoda con las nuevas tecnologías que lo que nosotros suponemos. Por lo tanto, no voy a decir que es una leyenda urbana de que los mayores no puedan, pero parece que los mayores están, digamos, perfectamente adaptándose también a una situación digital. De hecho, en algunos países, lo que se llama la aparición del paciente digital, en términos demográficos hay muchas personas muy, muy hábiles y muy, digamos, lo que se dice, alfabetizadas con el mundo digital, y son bien mayores. Para aquellos que no, y yo creo que es bueno lo que usted me indica, para aquellos que no, por eso llamamos servicio multicanal. Las personas mayores, pues todo el mundo sabe utilizar el teléfono y con esos nos conectamos por teléfono, en los dos idiomas, etcétera, y por lo tanto no hay ninguna barrera para las personas mayores en relación a esta teleasistencia o telecuidados a distancia.
Imagino que seguiremos muy necesitados de pediatras y de especialistas. ¿Cómo lo vamos a solucionar?
Bueno, en parte la OPE está solucionando en parte esa línea de trabajo. Queremos, digamos, retener y atraer pediatras. Sabemos que la infraestructura que tenemos de momento es buena. Solo hay un 18-19% de la población que en estos momentos no está siendo atendida, digamos, por pediatras. Es una herencia, de varios años, y estamos intentando, digamos, arreglar eso a través de esta OPE y de otras medidas.
De la OPE, de la oferta pública de empleo, no sé aquí de hecha. Digamos que ha sido el tema estrella en estos últimos tiempos. Es ineludible plantear alguna cuestión al respecto. Cierto es, consejero, y eso me reconocerá, que es una OPE criticada por sindicatos profesionales, otros sindicatos, partidos nacionalistas, también el Partido Popular o UPyD han criticado esta OPE. ¿Qué pasa con esta oferta pública de empleo a la que todos le ven algún pero?
Bueno, nosotros no le vemos ningún pero, le vemos solo cosas positivas, consolidar a 2.600 personas en su puesto de trabajo en la única OPE de ese volumen de toda España, pues nos parece en una época de crisis, pues todo un acierto. hay de todo en esas oposiciones. Lo que nos ocurre en Euskadi, en muchísimas cosas que se nos polariza, incluso cosas muy positivas como la OPE, y se polarizan más en el ámbito político que en el ámbito real, más que en el ámbito real, en el ámbito clínico, en el ámbito operativo. Ahí esa discusión no está tomando la misma forma que toma en el Parlamento, donde existe esta polarización entre unos, en este caso el PP, diciendo que el euskera tiene que valer menos de lo que ha valido, por otro lado los grupos nacionalistas diciendo, en el otro lado de la polarización, diciendo que ustedes están imponiendo el castellano, etc. Entonces, por un lado hay unos que dicen, están ustedes imponiendo el euskera, y en otro lado otros que dicen, están imponiendo el castellano. Yo lo que intento ahí es gestionar esa polarización para que no afecte a la sanidad, no afecte a los pacientes, no afecte a la clínica, donde yo creo que es importante. Yo, además, ni siquiera hago esa separación tan fuerte que hacen unos entre digamos, el ámbito, los distintos méritos. El euskera y otros méritos, todos son valorables. Estamos en un país bilingüe, le tenemos que dar la importancia que tiene y la que queremos tener. Por lo tanto, hay algo, otros que dicen, no, es que se está afectando la calidad. Pues no, necesitamos, obviamente, una capacidad clínica, técnica de primera categoría. Esa es la que exijo y la que quiero, digamos, imponer en la sanidad vasca, y al mismo tiempo, si además se puede hacer en euskera, pues estupendo, pues mejor que mejor. El otro un tema aquí que yo creo que es importante en esa polarización, que como digo no ocurre tanto en el ámbito clínico, en el ámbito de la interacción paciente médico enfermería, es que algunas personas intentan, en términos ya políticos, presentarnos como personas anti algo. Entonces unos son anti de un lado y los otros anti del otro, y yo no creo que eso está en absoluto justificado, porque lo que estamos haciendo nosotros es una OPE que se parece mucho a la OPE del 2002 y que hizo el PNV, una OPE que respetaba las bases legales, etcétera, y donde se equivocó completamente el gobierno anterior. Fue en la OPE 2006-2008, donde se hizo una especie de comedia de OPE, donde con un sistema cerrado aprobó prácticamente todo el mundo con máxima puntuación, y por lo tanto el euskera ahí fue determinante. Estamos corrigiendo eso, haciendo una OPE muy parecida al 2002, y por lo tanto las críticas que se nos vienen haciendo de un lado a otro deberíamos haberlas oído en el 2002.
Uh-huh. De todas formas, ¿se han planteado en el departamento en algún momento un escenario de posible aplazamiento o suspensión de esta OPE?
Hombre, si van adelante algunas de los recursos que se han planteado, pues tendremos que plantearnos. No nos planteamos eso, porque nos parece irreal. Uh-huh. Nos parece irreal en los momentos actuales que unos sindicatos se opongan a una OPE que está bien concebida en términos legales, que es justa, que es más justa que las anteriores, donde no pusieron tanta resistencia, y que afianza en su puesto de trabajo a, digamos, a cientos de personas, que ellos tendrán que ser los que explican a los trabajadores el por qué ha ocurrido ciertas cosas. Nosotros no nos planteamos ese escenario, seguimos adelante tal como lo hemos montado.
Vamos a volver al tema de los dineros y vamos a mirar un poquito a lo que viene, porque obviamente, aunque ya hemos hecho referencia a todo el tema presupuestario, es de presuponer que el presupuesto que nos venga para el próximo año también tenga un recorte añadido en el departamento que usted dirige. ¿Cómo va a afectar? Porque me imagino que también me va a decir que habrá que optimizar lo que tengamos, pero ¿se pueden plantear nuevas medidas para captar dinero? Y le pregunto aquí al hilo del otro, el copago sanitario, ¿es una idea que también puede empezar a fluir en el Departamento de Sanidad Vasco?
No, porque nosotros ya hemos dicho que hemos conseguido probar. Hay que indicar aquí que los que estamos al mando de la sanidad ahora en Euskadi llevamos 30 años de gestores de hospitales, de centros de salud y de sistemas de salud en el ámbito internacional y nacional y autonómico. Por lo tanto, yo no veo por qué sin hacer grandes cambios, que nosotros tengamos que pegar un cambio en la lógica de la financiación del sistema en estos momentos, porque nos parece que hemos probado que podemos fortalecer Osakidetza y tener buenos resultados sin introducir un copago. Nosotros, yo ya lo he dicho varias veces, pensamos que hay que hacer una serie de reformas. Esas reformas son más importantes que cualquier lógica de copago. De hecho, el copago a la italiana, a la Berlusconi, un copago a cualquiera que se le puede estar ocurriendo ahora en la España de hoy, es un parche si no se hacen las otras reformas. Es decir, hay que imaginarse una situación en la que ya he comentado antes que los enfermos crónicos, que son casi todos los que atendemos, todavía no reciben buena atención, de buena continuidad de cuidados. Todavía no tienen una teleasistencia organizada en casa, todavía no están todos conectados a un multicanal, todavía muchos no son pacientes responsables y autogestionando su enfermedad. Hasta que no se hacen esa batería de medidas, meterle un copago conseguiría tener un poquito más dinero, yo respiraría un poquito mejor. Los pacientes un poquito peor, porque les quitaría más dinero, y no hubiera cambiado nada. Por lo tanto, si hay que introducir un copago un día en la sanidad en Euskadi, solo hay que hacerlo después de haber hecho unas reformas muy profundas estructurales que ya estamos acometiendo.
Hay muchos otros argumentos que podríamos poner encima de la mesa, pero el tiempo se nos va. Simplemente, como todos somos unos y otras posibles potenciales clientes, digámoslo así, de Osakidetza, en algún momento podemos estar tranquilos con la atención que nos va a ofertar Osakidetza a muy, muy largo plazo.
Sí, ya he comentado, no solo estar tranquilo, sino que es importante que el sector social en un país sea el que, entre ellos, digamos, es muy importante el sanitario, proporcione serenidad, que la gente sepa de que si se pone enfermo va a tener dónde acudir y que le van a atender con calidad, que los profesionales pueden estar tranquilos con, digamos, sus puestos de trabajo, etcétera. Y nosotros pensamos que esa serenidad, si ahora se complican aún más, como hay ciertos escenarios que dicen que la situación económica es posible que se vuelva a complicar, pues esa serenidad es muy importante mantenerla y asegurar que el sector público esté ahí para atenderle, porque cuanto más grande es esa tensión económica, más, digamos, negativa se pone la gente, y es muy importante saber que existe este apoyo detrás por si le pasa algo a alguien o a tu familia.
Rafael Bengoa, consejero de Sanidad, gracias por acudir a Euskadi, a este Boulevard, y suerte con la OPE y con todo lo demás.
Gracias.
Un saludo.